Noticias de Onda Córdoba. Y por Martinoticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí, entrando ya en la segunda hora de transmisión de este espacio de hoy lunes, comenzando la semana 28 de julio ya del 2014, Lucy.
Así es, muchísimas gracias, Oscar, y muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, por estar ahí tan tempranito. Y nos queda buen trecho para compartir con ustedes, así que nos agrada tenerlos a esta hora con nosotros. Gracias por su tiempo y la sintonía.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Las damas de blanco asistieron a misas y marcharon por las calles de varios pueblos y ciudades de Cuba como cada domingo. El presidente de Bolivia, Evo Morales, inició su campaña de reelección con un mitin en La Paz. Presentará hoy el secretario de Estado, John Kerry, el informe anual del Departamento de Estado sobre la libertad religiosa en el mundo. Y el Consejo de Seguridad de la ONU adopta una declaración que respalda una tregua humanitaria inmediata en la Franja de Gaza.
Pasamos con las informaciones en detalle. Las damas de blanco marcharon como todos los domingos en varios pueblos y ciudades de la isla para orar por la libertad del pueblo cubano, informa Ada Valda.
Mientras que exista una sola, 5, 10 o 40 en diferentes parroquias, van a representar a todas las damas de blanco, toda la isla.
Así se expresaba Berta Soler, vocera de las damas de blanco, quien marchó por la Quinta Avenida este domingo con 81 de sus compañeras e informó que 4 de ellas habían sido detenidas. Soler explicó además el acontecer en toda la isla de las Damas de Blanco en esta jornada dominical.
La delegación de Guantánamo pudo participar, 13 damas de blanco. También la delegación de Palma Soriano pudieron participar, 16 damas de blanco sin detención. En Ciego de Ávila pudieron participar, 5 en Ciego, 2 en Esmeralda y 2 detenidas. En Santa Clara, 12 damas blanco pudieron participar, al igual que en Pinar del Río pudieron participar 2 damas de blanco.
La mayor represión ocurrió en Matanzas.
En Matanzas, 19 damas de blanco, después de participar en misa, fueron detenidas.
Desde Santiago de Cuba, la más joven dama de blanco, con 16 años, Marta Beatriz Pérez Cantillo, informaba.
Hoy asistimos 31 damas de blanco a misa. Siempre estamos hostigadas por la policía política y miembro de la Policía Nacional Revolucionaria. Vamos como todos domingos a la misa en la iglesia de Don Bosco. Allí todo transcurre bien al llegar a la iglesia. Después que salimos, siempre ellos están por una esquina mirando qué hacemos, para dónde caminamos. Siempre están ahí atrás de nosotros.
Pero esta pasiva actividad de la seguridad del Estado en Santiago de Cuba contra las damas de blanco este domingo podría tener una explicación. Así lo dice Maidolis Oribe Perdomo.
Allí estaba la represión, lo que no se metieron con nosotras. No sabemos el porqué, o será porque como Santiago se encuentra en carnaval, ellos no quieren esa detención.
Pase lo que pase, como asegura Berta Soler, las damas de blanco siempre van a decir presente.
Siempre vamos a decir presente y vamos a pedir siempre la libertad de los presos políticos y el respeto a los derechos humanos.
A la balda. Martín Noticias.
Exactamente a las 6:03.
Una novela del autor cubano encarcelado Ángel Santi Esteban fue presentada el sábado en la ciudad de Nueva York.
En el Centro Cultural Barco de Papel, el fotógrafo y bloguero cubano Orlando Luis Pardo Lazo presentó el libro titulado El verano en el que Dios dormía.
Santi Esteban, premio Casa de las Américas 2006, está recluido en una cárcel cubana por un supuesto delito de violencia doméstica.
Según informa una nota del diario digital 14 y medio, El verano en que Dios dormía cuenta la aventura de un grupo de balseros cubanos que, tras ser interceptados en alta mar, son internados en un improvisado campamento en la base de Guantánamo.
Añade la nota que el drama va mucho más allá de la anécdota y de la historia, que le sirve de escenario para convertirse en un viaje hacia las pasiones, los sueños, la desilusión y la solidaridad.
Más noticias de Cuba. Miembros de la oposición política en la provincia de Artemisa dan cuenta de un aumento de la represión, sobre todo durante el mes de julio. Este es el relato del activista Raúl Velázquez Valdés.
Desde el mes de junio pasado y lo que llevamos del presente mes de julio, ha habido un aumento de la represión contra todos los activistas del Partido Democrático 30 de noviembre Fran País en Artemisa, puesto de manifiesto con detenciones y causas fabricadas de atentado a Michael Bencomo Rojas y de instigación a delinquir a Raúl Velázquez Valdés, además de múltiples detenciones a ambos en este tiempo y a casi todos los miembros de la delegación municipal, como son Roberto Moreno Rodríguez, Juniel Blanco Fernández, Giovanni Blanco Hernández, Marta Sánchez González, Dairamis Linares García, Francisco Piñeiro Amaro, Ramiro Piñeiro Amaro, Manuel Rodríguez Alonso, Rosa Felicia González Lemus, Joandri Aledo Valdés, así como también a Wadley Pérez Cruz y Dolores Elaine Muñiz Cabrera. Pero en este mes de julio se ha incrementado la represión, acompañada de altas advertencias y amenazas, así como limitaciones de movimiento y detenciones domiciliarias, las que tuvimos desde el pasado 23 de julio en la tarde hasta el 26 de julio, con un riguroso control sobre las viviendas de todos los activistas mencionados del Partido Democrático 30 de noviembre, Fran País.
Exactamente a las 6:06.
Las autoridades en Aruba pusieron en libertad al ex jefe de la inteligencia militar venezolana, Hugo Carvajal, quien había sido detenido el pasado miércoles por petición de Estados Unidos.
Carvajal, nombrado cónsul general en Aruba a inicios de año, salió de la prisión ayer en la tarde y pocas horas después fue recibido por el presidente Nicolás Maduro en Caracas.
El gobierno holandés consideró que por cuenta del convenio consular con Venezuela, la detención de Carvajal del 23 de julio fue una violación de la inmunidad.
Las autoridades de Estados Unidos acusan al exjefe de la Dirección de Inteligencia Militar de entregar armas a grupos guerrilleros de Colombia y ayudarlos a traficar cocaína para financiar su insurgencia.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, inició su campaña de reelección con un mitin en la capital, La Paz. Decenas de miles de partidarios agitaban banderas del partido Movimiento al Socialismo para mostrar su apoyo al primer presidente indígena de la nación.
Acompáñenos de esta campaña, seguramente algunos dirán, es voto para Evo. Sí, votarán presidente Evo, pero si no damos cuenta, el voto es para ustedes mismos, siendo presidente, siendo gobierno, juntos, vamos a ir demostrando cómo se gobierna.
El 12 de octubre, el ex líder cocalero buscará su tercer mandato. Si bien la Constitución limita la reelección de los presidentes a dos mandatos consecutivos, un tribunal boliviano decidió que el primer mandatario Morales, que comenzó en el 2005, no debería contar para el límite de plazo, ya que los límites se adoptaron en el 2009. Según una encuesta de Ipsos, el 41% votaría por Morales, mientras que solo el 12% votaría por su rival más cercano, Samuel Doria Mella.
El secretario de Estado John Kerry presentará este lunes a las 11:15 de la mañana el informe anual del Departamento de Estado sobre la libertad religiosa en el mundo. Posteriormente, Kerry participará en una conferencia de prensa para hablar sobre el documento. El año pasado, el informe indicó que el gobierno de Cuba restringe la libertad de culto, aunque había mejorado el respeto al derecho de la feligresía a reunirse y asistir a misa.
También denunció que el gobierno había hostigado a integrantes del movimiento Damas de Blanco, las cuales acuden a misa cada domingo para rezar por la libertad del pueblo cubano.
Más temas internacionales, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adoptó una declaración que respalda una tregua humanitaria inmediata e incondicional entre Israel y el grupo palestino Hamas.
La medida presentada esta madrugada exhorta a ambas partes del conflicto a dar pasos para alcanzar una tregua duradera y totalmente respetada. También expresa la necesidad de ayuda humanitaria para los residentes de la Franja de Gaza.
La acción del Consejo de Seguridad tiene lugar después de varios acuerdos de tregua fallidos desde la escalada del conflicto hace casi 3 semanas.
El embajador palestino ante la ONU, Riyad Mansour, aceptó la declaración, pero criticó al Consejo por no tomar acciones más fuertes o adoptar una resolución ante lo que calificó de agresión israelí.
El representante de Israel, Ron Prosor, dijo que Hamas ha lanzado 2.500 cohetes hacia Israel y que si no fuera por esos ataques no habría necesidad de las acciones militares en la Franja de Gaza. Bueno, y son las 6:09 de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer. Este lunes, Lucy García y Moisés López, Teo Giró desde el control del sonido. En la producción tenemos a Ernesto Manuel Harpizar, y te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 6:30 de la mañana, tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas a cargo de Demio Navas, el segmento de salud, medicina al día que atiende Lucy por acá diariamente, la cápsula acostumbrada, resultados de lotería y los sorteos de ayer. Acá en la Florida, seguiremos conversando con Lucy, escuchando la buena música en nuestra cita con los 60. Mantenga la sintonía, gracias.
Vela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Reporta Cuba a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Publica tu información en Twitter, donde somos @ReportaCuba. Reporta Cuba. Una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
martinoticias.com en YouTube, donde encontrará los videos más impactantes de la realidad cubana. Basta con escribir Martinoticias como una sola palabra en el buscador de YouTube.
Y el estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una fuerte onda tropical que se halla sobre las aguas del Atlántico Central, a unos 600 kilómetros al suroeste de las islas de Cabo Verde, presenta un amplio patrón de nublados y lluvias. A pesar de estar acompañada de una extensa capa de polvo del Sahara, la actividad de chubascos y tormentas eléctricas se ha incrementado en las últimas horas, mientras se mueve al oeste entre 15 y 20 kilómetros por hora. Sobre Cuba, donde dominan débiles altas presiones, condiciones del tiempo muy estables, tendremos una mañana soleada y parcialmente nublada en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en zonas del interior. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa nororiental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Pasamos con las noticias deportivas a continuación, que son atendidas en la mañana de hoy por el de Emilio Navas.
Muchas gracias, y mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy lunes aquí en Tempranito y de Mañana de Radio Martí. Ayer domingo fue un gran día para la generación 2014 del Salón de la Fama de las Grandes Ligas en Cooperstown, estado de Nueva York, ya que dos ganadores de 300 partidos, Greg Maddux y Tom Glavine, el jonronero Frank Thomas y los managers Joe Torre, Bobby Cox y Tony La Russa fueron exaltados al Salón de la Fama. Los seis grandes fueron exaltados al Salón durante la ceremonia anual realizada sobre un escenario detrás del Clark Sports Center ante unos 48.000 asistentes. Maddux y Glavine conforman el primer par de lanzadores exaltados en su primer año de elegibilidad, desde que Walter Johnson y Chris Mattenson fueron parte de esa clase en el año 1936, junto con Babe Ruth, el bambino Ty Cobb y Honus Wagner. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, ayer domingo el cubano Yoany Céspedes disparó su doble número 24 de la temporada, impulsó dos, llegó a 65 y su equipo de Oakland derrotó 9-3 a los Vigilantes de Texas. Con ese éxito, el Oakland sigue en primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana. Por su parte, el Baltimore derrotó 3-2 en 10 entradas a los Marineros de Seattle. Y aquí el cubano Kendrick Morales se fue de 5-0 por el equipo perdedor. Juan Wright se convirtió en el primer lanzador en llegar a 3 éxitos en el triunfo de su equipo, el San Luis, 1-0 ante los Cachorros de Chicago. La novena del Minnesota derrotó a los Medias Blancas de Chicago 4-3, pese a la carrera impulsada número 79 del cubano Pito Abreu. Otro cubano, Adrián Nieto, disparó jonrón por el equipo perdedor. El Pittsburgh le ganó 7-5 a los Rockies de Colorado. El Boston 3-2 al Tampa, jonrón decisivo de el Papi Ortiz, número 25. El cubano Junior Escobar disparó un sencillo. El Philadelphia derrotó 4-2 a la novena de Arizona, mientras que Washington logró éxito de 4-2 ante el Cincinnati. El Cleveland dispuso 10-3 de los Reales del Kansas City. Los Marlins de Miami derrotó al Houston 4-2. Aquí el cubano Edeyni Echavarría disparó un sencillo, mientras que California superó al Detroit 2-1. Por último, quiero señalar que en un combate movido durante los 12 asaltos, el cubano Ismael May Pérez perdió su primer pleito en el pugilismo profesional. Pérez, ahora con 20 victorias, un fracaso y 12 triunfos por la vía rápida, fue superado por decisión dividida, 2-1 ante el norteamericano Brian Jennings, quien se mantiene invicto en 18 combates en pelea efectuada el último sábado por la noche en el Garden de la ciudad de Nueva York. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Las damas de blanco asistieron a misas y marcharon por las calles de varios pueblos y ciudades de Cuba como cada domingo. El presidente de Bolivia, Evo Morales, inició su campaña de reelección con un mitin en La Paz. Presentará hoy el secretario de Estado, John Kerry, el informe anual del Departamento de Estado sobre la libertad religiosa en el mundo. Y el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó una declaración que respalda una tregua humanitaria inmediata en la Franja de Gaza.
Son las 6:17 de la mañana y la medicina del día, mis amigos. Llega ustedes por cortesía de Antena Live, tu corazón al mundo. Haré su nuevo espacio de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Televisión Martí, en Mega TV y a toda hora por martinoticias.com. Y buenos días, Lucy.
Muchísimas gracias, Oscar, y muy buenos días. Brevemente vamos a hablar cuál es la causa de por qué nos late el ojo. A la mayoría de las personas le puede haber pasado en algún momento, sintió que uno de los ojos comenzaba a latir. Y este síntoma es conocido como mioquímica. No suele ser un problema de salud grave. La mioquimia es originada por la compresión del nervio troclear por parte de los vasos sanguíneos en la zona de entrada de la órbita ocular. Cuando el nervio entra en la órbita del ojo, es presionado por estos vasos sanguíneos y estos provocan una sensación de tirón en el ojo que nos hace percibir como si fuera un latido. Eso puede durar unos minutos, muy poquito tiempo y luego se va. ¿Y las causas de que el ojo lata? Pues puede ser por falta de sueño, por estrés, cansancio ocular, el consumo de alcohol también. Así que si colocamos un poco de calor sobre el ojo, dormimos y reducimos el estrés, este síntoma se irá. El uso de anteojos de descanso y reducir el tiempo frente a las pantallas también es forma de aliviar este cansancio visual. Así que es importante saber que si ocasionalmente nos late el ojo, pues no es nada serio. Además de latir el ojo, hay temblor del párpado que dura a veces y sí se debe acudir al médico. En algunos casos menores puede ser presión ocular, por lo que debe ser tratado por un especialista. Así que esto no es un síntoma por el que preocuparse. Y ya pasamos a la cápsula.
cielo y tierra.
Se cree que los modelos climáticos no interpretan bien el vapor de agua, pero no es así.
El doctor Andrew Dessler, de la Universidad de Texas A&M, dijo que la mayor parte del calentamiento global no procede directamente del dióxido de carbono, sino del vapor de agua, y que casi todo ese vapor presente en la atmósfera proviene de la evaporación de los océanos, no de las actividades humanas.
El nivel de humedad es mayor en la atmósfera porque el vapor de agua, que es un gas de efecto invernadero, ocasiona un calentamiento adicional por retroalimentación.
Agregó que el vapor de agua es el mayor gas de efecto invernadero y que está ligado estrechamente a la temperatura de la superficie. En otras palabras, el vapor hace que se duplique el efecto del dióxido de carbono en el calentamiento del planeta. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español a las 12 del mediodía, que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Televisión Martí en Mega TV y a toda hora por martinoticias.com.
Son las 6:21 de la mañana. Lucy, una información muy esperada allá en la isla de San Antonio Maicí, de allá desde Pinar del Río, pasando por la ciudad de Matanzas, pasando por la ciudad de Santa Clara, con aquella raspadura tan sabrosa. De repente, llegando a Camagüey, la tierra de los grandes tinajones, a Holguín, en el oriente cubano, la lotería de ayer en la Florida, Luciérnaga.
Pues así es, se montó usted en la guaguita de San Fernando, porque sí, los brincos fueron bastante grandes.
Pues fueron grandes los
brincos. El caso es que la combinación ganadora en el día de ayer en el Fantasy Five fue el 1, 9, 15, 16 y 21.
Bueno, fíjate, la Cerrada Cubana presenta un verdadero zoológico en el Fantasy Five.
Ay, eso me encanta.
No, es un zoológico. El 1 es el caballo, el 9 es el elefante, 15 perro, 16 toro y 21 majá. Así que caballo, elefante, perro, toro y majá.
Está bueno. ¿Ah? Muy bueno, menos mal no me apareció por el camino ninguna jicotea, ningún gato, ningún perro herido y por eso pude llegar.
Exactamente.
Vámonos al Play 4 y tenemos que en el sorteo de la tarde la combinación ganadora fue 2593 para que se convirtiera el parlé en 2593. En la noche 5970-5970. Y ahora nos vamos al más popular allá de nuestros compatriotas, el que les gusta más, que es el Cash Tree. Tenemos que en el sorteo de la tarde 940, siendo la centena ganadora el 940. Y en la noche, pues 881.
Doble muerto como el caballo.
Sí, señor. 881 fue la centena ganadora. Recuerden que antes de terminar el segmento de las 8:30 de la mañana, pues volvemos a repetir los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida de la noche de anoche, digo, del día de ayer.
O de la noche de anoche, porque el sorteo fue por la noche. En pues ese caso, sí, pudiera ser una revelación maravillosa.
Pues sí, señor, pero no nos olvidemos que el Cash Tree y el Play 4 tiene también un sorteo en la tarde.
En la tarde.
Y bueno, tú sabes que en Argentina hay una exposición de centenares de besos de todo el mundo en una colección fotográfica. Así que un fotógrafo, Ignacio Lemán, joven fotógrafo argentino, recorrió el mundo y creó los 100 besos, pues centenares de besos de todo el mundo en una colección fotográfica. No hay mucho tiempo para comentar sobre esto ahora, pero sí me hace recordar aquella fotografía de la famosa enfermera despidiendo al soldado, sí, que va a la guerra.
En eso estaba pensando yo ahora mismo.
Sí, que es una, sí, fotografía. Hay fotografías que quedan
en el Times Square.
Sí, señor.
Año 45, después de la Segunda Guerra Mundial.
En nuestra imagen, que hace muy poquito, sí, tiempo comentamos la noticia de que la protagonista de esta fotografía pues falleció. Después, cuando regresemos en el próximo segmento, vamos a hablar un poquito de esta colección fotográfica.
Gracias, Lucy.
haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
La cantante británica Adele y su pareja ganan demanda contra agencia que publicó fotos de su hijo de 2 años. Tendremos detalles en El Encanto, no se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 5980 y los 6030 kHz, banda de 49 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6:30 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí te visita en tu casa hoy lunes, comenzando la semana 28 de julio del 2014. Lucy.
Así es. Muchísimas gracias, Oscar. Y muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Y recordando esa canción de Nino Bravo de Cartas Amarillas, pues a veces llegan cartas. Sí. Y me gusta que me lleguen cartas amarillas, verdes, de todos los colores y sobre todo las tarjetas hechas de forma artesanal y manual, que a veces no se envían. Así que aprovecho la oportunidad para dar nuestra dirección postal, que es el apartado 521868, Miami, Florida 33152. Y por supuesto la dirección del Twitter, si alguien tiene oportunidad y la facilidad de enviarnos alguno, nos pone al tanto al momento de lo que está sucediendo. Así que es @MartiTempranito. Gracias por estar con nosotros y mantenga la sintonía.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Residentes de Santiago de Cuba se quejan de los altos precios en los carnavales de la ciudad. Relatora de la OEA dice que Cuba, Ecuador y Venezuela son los 3 países de América Latina donde más se viola el derecho a expresarse. El presidente venezolano Nicolás Maduro es designado jefe del Partido Socialista Unido de Venezuela y exhorta al Papa Francisco a orar por la paz en 3 áreas en conflicto: Oriente Medio, Ucrania e Irak.
Pasamos con las informaciones en detalle. Algunos residentes de Santiago de Cuba lamentan los altos precios en los tradicionales carnavales de la región. Este es el tema que abarca Sebe Mataboros en el siguiente reportaje.
Los carnavales de Santiago de Cuba son una tradición centenaria que se celebra en el mes de julio y que los santiagueros reconocían como uno de los momentos más esperados del año. Se caracteriza por la música bailable, arrollar con las comparsas, la invasión de la conga del barrio Los Hoyos, los kioscos que venden abundante bebida y comida.
No, el cubano nunca tiene comida.
¿Ah, no? Esto lo dice Maidolis Oribe Perdomo, dama de blanco santiaguera. Bueno, porque las cosas en Cuba han cambiado debido a las serias dificultades económicas que atraviesa Cuba. Pero, ¿y en los kioscos?
Sí, particulares, pero las comidas son muy caras y el que tenga el dinero en ese momento lo puede tener, pero otras personas no. Simple y llanamente toman cerveza de pipa con su vasija.
Cerveza de pipa. ¿Pero eso no es antihigiénico?
Pero hay que hacerlo el que quiera disfrutar un rato.
Por su parte, Yeima Banguela, dama de blanco santiaguera, opina que
los carnavales aquí en Santiago son muy antihigiénicos, porque la comida por lo general están pegadas a los baños que desembocan ahí mismo en las calles, donde uno tiene que tener a los niños.
Niños que pueden adquirir una enfermedad debido a la contaminación de las aguas albañales. Y Yeima afirma con desencanto.
Los carnavales no son nada saludables para el pueblo, como ellos dicen, que todo tiene unos precios muy elevados.
Precios muy elevados que no están al alcance de la población santiaguera, de la gente humilde. ¿Y los aparatos para que monten los niños, como el tío vivo y los caballitos?
Son una cosa incoherente, porque vale mucho para que un niño dé una vuelta aparte de que no tienen la seguridad.
No tienen la seguridad para que los niños puedan jugar. ¿Y los adultos tienen seguridad?
Nosotros no tenemos ningún tipo de seguridad porque ahí van muchas personas conflictivas.
Que vienen de barrios marginales.
Lo que van es a tratar de aprovecharse de esas personas, a robarlos, a carteriarlos.
Antiguamente los carnavales de Santiago de Cuba duraban casi un mes. Ahora solo una semana. C.B. Matamoros, Martín Noticias.
6:34.
El rapero cubano Bian Oscar Rodríguez, o sea, el B, declaró en Miami al diario El Nuevo Herald que el papel de los raperos en Cuba es tratar los temas que no abordan los artistas de otro género.
Se habla de lo que se vive en el barrio, de lo que vive la gente en la calle, explicó el B, uno de los dos integrantes de Los Aldeanos.
El B, quien se encuentra en Miami para grabar un nuevo disco con su colega Aldo, dijo que muchos raperos en la isla se confunden porque ven a otros raperos en el catálogo de la agencia cubana de rap.
A su modo de ver, la cultura hip hop es como una cultura de resistencia de la calle y para nada tiene que ver con la política cultural que se maneja en las empresas en Cuba.
También dijo a El Nuevo Herald que sigue habiendo censura en el sector y que los aldeanos no han podido cantar en un concierto desde el 15 de febrero del pasado año.
Más noticias de Cuba. Tras la celebración del 26 de julio en Artemisa, opositores cubanos hacen un balance de la situación que se vive en esa provincia y se refieren al descontento de la población. Así lo expresa Roberto Moreno, del Partido Democrático 30 de Noviembre, Fran País.
En la provincia se han realizado obras en saludos a la fecha. En estas obras se trabaja por el método de maratón y no se tiene en cuenta la calidad, sino cantidad y terminar en fecha para quedar bien. En las ejecuciones se han presentado un sinfín de dificultades propias de este sistema, de carácter organizativo y dirección fundamentalmente. El pueblo está manifestando que está a la espera de que el tirano Castro, en vez de realizar grandes gastos en la militarización de la provincia, como ubicar cámaras de seguridad en la ciudad y proveer de altos salarios, además de todo tipo de apoyo logístico al aparato represor, emprendan prioritariamente obras de verdadero impacto social, vivienda para el pueblo y salarios justos y decorosos, así como una atención médica y educacional de verdadera calidad, sin olvidar mejorar el transporte público, que es un desastre, y las redes de agua potable. El descontento también se refleja en el hecho de que han aparecido carteles antigubernamentales en diferentes puntos de la ciudad y localidades de la provincia, además de las constantes quejas de la población en cualquier lugar.
Son las 6:36.
La relatora especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, Catalina Botero, afirma que Cuba, Ecuador y Venezuela son los tres países de América Latina donde más se viola el derecho a expresarse.
En una entrevista concedida al diario español El País, la jurista colombiana, que en octubre dará paso en el cargo al uruguayo Edison Lanza, afirma que Cuba es el país con la legislación más restrictiva para la libertad de expresión en toda la región.
Y menciona en segundo lugar a Ecuador, al señalar que allí todos los medios de comunicación están obligados a publicar toda la información que el gobierno considere que es de interés público, con el riesgo de ser sancionados si publican algo que se estime sea irrelevante.
La relatora para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos asegura que lo ocurrido en Venezuela es realmente preocupante, donde existe una violencia sistemática contra lo que ella llama comunicadores incómodos.
Las riquezas del jefe de inteligencia peruano Vladimir Montesinos fueron mostradas a la prensa adelantándose a la subasta del 18 y el 19 de agosto en el Ministerio de Justicia y los Derechos Humanos. Las joyas incluyen 39 relojes de oro, 18 anillos de oro y de diamantes, decenas de gemelos de oro y un llavero con la forma de una pieza de ajedrez. La presidenta de la Comisión Nacional Peruana de Bienes Incautados, María Sosa, nos dice:
todos estos artículos demuestran todo lo que Vladimiro Montesinos adquirió con los dineros que le perteneció al Estado peruano a través de la actividad de corrupción que realizó a nuestro país. Nunca en la historia se ha realizado este acto público. Son 152 joyas que se van a vender y se espera recaudar al menos 2.800.000 nuevos soles.
Perú espera recaudar al menos $1.000.000 en la subasta, dinero que se destinará a la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, ampliamente visto como el verdadero poder detrás del presidente Alberto Fujimori, Montesinos fue acusado de orquestar escuadrones de la muerte, robo de fondos estatales, tráfico de armas y otros delitos, y cumple condena en una cárcel de máxima seguridad.
Más de América Latina, el presidente venezolano Nicolás Maduro fue designado jefe del Partido Socialista Unido de Venezuela durante el congreso de la organización que nombró a su fundador Hugo Chávez como líder eterno.
Estos fueron los primeros acuerdos alcanzados por los delegados en el congreso que comenzó el sábado en Caracas y que se extenderá hasta el jueves.
Recientemente ha salido a la luz diferencias dentro del partido. La más relevante fue la renuncia del exministro de Planificación Jorge Giordani, quien denunció la corrupción dentro del chavismo y acusó a Maduro de generar una sensación de vacío de poder.
El partido fue creado en el 2008 por el entonces presidente Hugo Chávez para unificar la maquinaria electoral del oficialismo, dispersa en distintas corrientes que coexistían con el movimiento Quinta República, con el que llegó al poder en el 99.
En otras informaciones, tenemos que Estados Unidos divulgó el domingo imágenes de satélite que respaldan su acusación de que Rusia disparó cohetes hacia Ucrania y que la artillería pesada rusa apoyó a los separatistas ucranianos.
Un documento publicado por el Departamento de Estado muestra lo que parecen ser marcas dejadas por las explosiones en el lugar donde fueron lanzados los cohetes y los cráteres que hicieron los proyectiles al caer.
Las imágenes recogidas por la Oficina del Director Nacional de Inteligencia de Estados Unidos muestran armamento pesado que fue disparado entre el 21 y el 26 de julio tras el derribo de un avión civil malasio en un misil el 17 de julio.
Asimismo, muestran lo que Washington identifica como lanzacohetes múltiples, disparados contra las fuerzas ucranianas desde el territorio ruso.
Moscú niega que haya intervenido directamente en el conflicto en Ucrania y acusa a Estados Unidos de alimentar una campaña en su contra. Bueno, son las 6:40 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 7 tenemos para ustedes en la continuación de esta tu cita de hoy lunes tempranito de mañana. Más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas bien variadas a cargo hoy de Edemi Ondavas. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando más de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Le saluda Alfredo Monroy y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección: P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, y pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba. A continuación, claro, de San Antonio, Maicí, con Lázaro Domínguez. Adelante, Lázaro.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un profundo centro de altas presiones sobre la región central del Golfo de México enlaza sus isobaras con el fuerte anticiclón de las Bermudas, creando condiciones del tiempo muy estables sobre Cuba, la Florida y el grupo de las Bahamas. En cuanto a la onda tropical de la región central del Atlántico, que se mueve al oeste entre 15 y 20 kilómetros por hora, pudiera encontrar condiciones más favorables para su desarrollo en las próximas 48 horas, mientras se dirige al arco de las Antillas Menores. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, condiciones del tiempo muy estables, tendremos una mañana soleada pero parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y mis amigos, este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Aldubi Sin Guante. Todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes, en la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. De lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Con ustedes nuestra sección deportiva de hoy lunes aquí en Radio Martí. En un combate muy movido durante los 12 asaltos, el cubano Ismael Mike Pérez perdió el último sábado su primer combate aquí en el boxeo profesional. Pérez fue superado por decisión dividida 2-1 ante el norteamericano Brian Jennings, quien se adjudicó su victoria número 18 y ahora está a las puertas de buscar el título de los pesos completos por el Consejo Mundial de Boxeo. Esta pelea se realizó en el Garden de Nueva York y el kazajo Gennady Golovkin logró su victoria número 30 y conservó el título por la Asociación Mundial de Boxeo en el peso mediano al ganar su pelea por la vía rápida ante Daniel Yell. Por otra parte, el mejor jugador de baloncesto del mundo, LeBron James, quien firmó contrato con Cleveland recientemente, va a usar a partir de ahora el número 23 y no el 6 como lo usó con el equipo Miami Heat. Por otra parte, el boxeador norteamericano Floyd Mayweather Jr. y el futbolista portugués Cristiano Ronaldo, los dos deportistas mejor pagados en el mundo, se fotografiaron ayer en la ciudad de Las Vegas y ambos dijeron que estaban muy contentos de poder compartir unos minutos. Y el equipo de los Lakers de Los Ángeles en la NBA llegó a un acuerdo con el entrenador Brian Scott para que se convierta en el nuevo técnico de ese equipo, un contrato por 4 años y la suma de $17 millones. En las Grandes Ligas de béisbol, ayer domingo el cubano Yoanis Céspedes disparó un sencillo, un doble, impulsó dos, llegó a 65 y su equipo de Oakland derrotó 9-3 al Texas. Con esa victoria, Oakland sigue en primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana. En los otros partidos, el Baltimore derrotó al Seattle con marcador final de 3-2, el San Luis 1-0 a los Cachorros de Chicago. Minnesota derrotó a los Medias Blancas de Chicago 4-3, pese a la impulsada número 79 del cubano Pito Abreu. Aquí otro cubano, Adrián Nieto, disparó a un ron por Chicago. El Pittsburgh dispuso 7-5 del Colorado. El Tampa perdió ante el Boston con marcador final de 3-2. El Philadelphia derrotó 4-2 al equipo de Arizona. Washington, primer lugar en la división del este de la Liga Nacional, le ganó su partido 4-2 al Cincinnati. El Kansas City sucumbió ayer domingo ante el Cleveland 10-3. La novena de los Marlins de Miami derrotó 4-2 al Houston y aquí el cubano Adeiny Echavarría disparó un sencillo. California dispuso del Detroit 2-1. Los Mets de Nueva York le ganó al Milwaukee 2-0. Y finalmente, el equipo de Toronto derrotó a los Yankees 5-4 y el Atlanta 8-3 a los Padres de San Diego. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Residentes de Santiago de Cuba se quejan de los altos precios en los carnavales de la ciudad. Relatora de la OEA dice que Cuba, Ecuador y Venezuela son los tres países de América Latina donde más se viola el derecho a expresarse. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, es designado jefe del Partido Socialista Unido de Venezuela y exhorta al Papa Francisco a orar por la paz en tres áreas en conflicto: Oriente Medio, Ucrania e Irak.
Son las 6:49 de la mañana por acá, claro, estamos de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Y estábamos hablando de esta exposición fotográfica de centenares de besos de todo el mundo. Así que este señor que estuvo cazando, ¿no?, 100 besos en cada ciudad alrededor del mundo. La aventura de él comenzó en Nueva York. Dice que fue algo muy natural porque es un desafío retratar besos espontáneos en la calle y tuvo muy buena aceptación. Entonces, por eso se decidió a visitar diferentes ciudades del mundo y captar pues estos besos. Besar está buenísimo, de eso no tenemos duda, y es una obviedad y puede sonar cursi, pero cuando uno da un beso se siente mejor.
No cabe la menor duda, claro, claro.
Claro, que si te da un beso a alguien que no es bien recibido, no te vas a sentir mejor, pero bueno.
Además dice que la española cuando besa...
Bueno, eso depende. Yo creo que todo el mundo cuando... casi siempre. Claro, claro. Cuando besa, pone, como tú bien dices, alma, corazón y vida.
Me refiero específicamente al tema musical.
Bueno, este señor Lehman dice que él tiene su propio modus operandi, ¿no? Para la peculiar casa. Primero él dispara la cámara y después se acerca a las parejas para comentarles su proyecto. Pero también hay situaciones en que las personas son sorprendidas. Él sale con su cámara, recorre plazas, ciudades, y lo mismo capta besos tiernos, porque ahí hay todo tipo de besos tiernos, sensuales, románticos.
Claro que sí.
No sé, besos rockeros, eso no lo conozco mucho, los besos rockeros, tengo que aprender, pero aquí
besos
dice.
Rockeros, no, nunca había visto.
También besos entre las mascotas y sus dueños, entre niños jugando, así que no estamos hablando solamente de besos, digamos, sensuales de pareja. Claro. Hay besos.
¿Tú besas a tus mascotas?
Sí, cómo no. Así que el que no me quiera dar un beso de ahora en adelante está perdonado, porque mi mascota. Sí, verdad que sí. Me estaba recordando, Ernesto, el famoso beso, el beso de Judas.
Ah, bueno, sí. Bueno, un beso legendario, histórico.
Sí, hombre,
bíblico,
pero no,
un beso bíblico.
Esto no entra en... Estamos hablando de besos, pues, hermosos, aunque sin duda alguna el beso de Judas fue un beso simbólico. Sí, de vez en cuando hay quien nos encuentra de pronto y nos da un abrazo y un beso, y cuando tú sales caminando,
ese es el beso de Judas.
Mi madre, ¿qué es esto?
Definitivamente.
Ojalá me quede sana después del beso.
Claro, es verdad que sí, tiene toda la razón.
Pero bueno, esto creo que es una idea muy bonita, esto de los 100 besos, el centenar de besos de alrededor del mundo. Sí. Es una colección fotográfica que trae más de 1,500 imágenes, aunque se llama así, 100 besos alrededor del mundo, porque deben ser en 100 ciudades. Diferentes. El hombre, bueno, pues estuvo por Asia, así que yo me imagino también que habrá la manera de besarse, pues cambia en muchos lugares.
De un país a otro cambia.
Claro, el beso es un lenguaje universal. Y el beso yo creo que es algo maravilloso. Pero bueno, siempre leíamos que los esquimales se besaban restregándose la nariz, ¿no?
También su beso.
Así que
el beso en Rusia es diferente acá en Estados Unidos también.
No me digas.
El beso en Rusia.
¿Cuál es la diferencia?
Bueno, en Rusia se besa más a los hombres también, ¿no? Entre
ay, sí. Ah. Bueno, yo me acuerdo aquella canción de Tintán que decía, porque un beso es un beso en lengua universal. Un beso lo comprenden aquí, allí y allá. Así que ahí vamos. Sí.